Qué fantástico tener un jueves para hablar de cine con gente que sí sabe, no como nosotros, pinches villamelones, culeros, jodidos que somos.
Sí, qué vergüenza, pero lo chido es que podemos decir, ahorita, espérame, le voy a hablar a mi panel de expertos.
Y entonces se te ocurrió invitar al señor, preséntalo, señor.
Pelón, no, bueno, pues, siempre es un honor, ya lo consideramos camarada de la sí. Chora, el maestro Luis Reséndiz, su nombre de guerra es La Petite Machine, bienvenido, máster.
Muchas gracias, siempre es un honor
nuevamente
venir aquí a platicar con ustedes.
Qué nuevamente, gusto me da mucho gusto que estés estrenando también audífonos con un micrófono, eso va a ayudar mucho a que este programa pues tenga ese sentido que es el comunicar.
Cálmate, galán.
oye, Luis.
El arte de la conversación.
Exactamente. Estamos empezando, digamos, el 2024 y ya hay algo que ya digas tú en próximamente ya tengo ganas de ver esto, algo que ya te esté como comiendo las uñas de que yo quiero que salga, cabrón. Dinos qué es lo que, qué serie, qué película, qué es lo que quieres ver.
Hay una cosa que tengo muchas ganas de ver porque soy muy fan de la franquicia en general, que es la nueva película del Planeta de los Simios.
¡Ay!
Deben ustedes saber que yo soy un aficionado muy grande de esa serie, desde la primera de Charlton Heston, sí. La recordarán.
Sí,
¡órale! Mítica, mítica sí. Película. Y bueno, he seguido mucho la evolución de esa franquicia. De hecho, en algún momento en mi libro Cinecdoque traté, tanto en la primera como en la segunda edición, traté de escribir un ensayo sobre la franquicia y la verdad es que no lo logré porque son muchas películas, es una franquicia muy grande. Creo que no todo el mundo lo sabe, pero vaya, en la primera vuelta son creo que como 8 o 9 películas.
Sí, yo las fui a ver.
La primera vuelta es esta, sí, que dices
Charlton Heston. Sí. Y el común denominador de todas es Roddy McDowall, que hacía
correcto.
A Galen, ¿no? Era el digamos, el gorila, o no, era un simio normal, como que tenía muchas dudas. Estaba por ahí el de las barbas, ¿cómo se llamaba? El Doctor, sabio.
Ajá, era como Dr. Seuss, creo.
Sí, ándale, Dr. Seuss. Pero esa franquicia, pelón, es la primera para mí. Era fantástica, pero lo que le quería comentar a Luis, que yo fui a una sesión en Atotonilco el Alto, en el cine, que empezaba a las 12 del día con El Planeta de los Simios, con Charlton Heston, y luego seguía, me voy a ir sin saber los órdenes, Bajo el Planeta de los Simios, El Regreso al Planeta de los Simios,
Batalla por El Planeta de los Simios.
Bueno, cabrón, salimos a las 12 de la noche, yo veía changos a toda la gente, decía, qué bárbaro, todas las pinches películas me las aventé en una sola exhibición. Ya había visto la 1, que me había encantado, pero ya que te mostraran todas como para ver ese rollo. Ahora, muy, muy decepcionado, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Luis, de la versión de Tim Burton.
Pues creo que es una versión demasiado idiosincrática, o sea, creo que camina además por otros lados. Hay una cosa, es muy raro que yo diga esto de una película, la verdad, pero como que es una película que se siente muy gringa, ¿no? O sea, como sobre todo el final, yo casi nunca digo eso, ¿no? Pero creo que hay una cuestión simbólica. Recordarán que la primera película termina con la Estatua de la Libertad.
Sí.
Es cuando descubren, ¿no?, que esa tierra es la misma tierra que ellos conocieron, solo que miles de años en el futuro, destruida después de un ataque nuclear y una guerra nuclear entre seres humanos, ¿no? Y la de Tim Burton termina con el monumento a Lincoln. Digo, no que la Estatua de la Libertad sea un símbolo no norteamericano, pero hay una cosa más universal en su simbolismo que el monumento a Lincoln.
Oye, perdón, pero me estoy perdiendo, o sea, no estoy seguro si yo vi esta que dicen, que están diciendo de Burton, o sea, sí. Porque yo sí vi algunas de estas como nuevas que salieron de la guerra.
Pero es que hay una nueva que está hablando Luis, de que está emocionado con esta franquicia, que es la nueva, digamos, que es la que el actor, digamos, CGI, o cómo se les dice a los que se... Los
CGI. Convierten,
ese que hacía My Precious, ¿cómo se llama este actor?
El original es Andy Serkis.
Andy Serkis, que es un excelente actor para hacer, ¿no? Él hizo King Kong, por ejemplo, él hizo todo King Kong.
Lo que pasa con El Planeta de los Simios es que son tres etapas, ¿no? La primera etapa, que es como la clásica, que empieza con la película de Charlton Heston, y termina 8 o 9 películas después, incluye una serie de televisión que solo tuvo una temporada, que tenía como episodios historias independientes que sucedían en este universo, que por cierto esa serie la cancelaron porque en su momento era la serie más cara de la historia. Estos maquillajes y estos prostéticos eran muy costosos, ¿no? Y además pues estaba en un entorno, en un ambiente postapocalíptico, en fin, era una serie muy cara, ¿no? Duró solo una temporada, por ahí se puede conseguir, y después se intentó reiniciar la serie con esta que menciona el maestro Trino, que fue dirigida por Tim Burton y protagonizada por Mark Wahlberg. Sí. La simio era, si no me equivoco, Helena Bonham Carter.
Sí, su mujer en ese momento de Tim Burton. Porque
exacto.
Pero a ver, ¿de cuándo es esto?
Es de 2001. Es de 2001.
Pero a ver, es que no tengo un recuerdo, y según yo, bastante efectivas, como, no sé si son dos o tres, como de una guerra de simios contra humanos.
Es la nueva.
Sí, esa es la nueva. Esa es la nueva que dirige, entre otros, Matt Reeves, que fue el mismo que dirigió Cloverfield. Es muy buen director ese cuate.
Sí.
Dirigió fueron varios installments, ¿no? En el primero era protagonizado por James Franco, recordarán, que es cuando encuentran esta modificación que les permite a los simios mutar y volverse inteligentes. Y después empieza a avanzar como a saltos, ¿no? Lo que sucede es que en esta nueva trilogía el protagonista era César, que es como, no había un protagonista humano, ¿no?
Ajá.
Era que es
el más o menos el Gaylon de la primera, el Gaylon, ¿no?
César. Exactamente, sí, algo
Oye,
similar.
Oye, pero a ver, según yo, sí están muy chidos los efectos, ¿no? De esta...
Sensacionales.
O sea, de cuando hablan los simios o todo, se ve muy chido.
Que es Andy Serkis, que hace al Gollum en El Señor de los Anillos. Y a King Kong en la película también de Jack... perdón, de... ¿Cómo se llama el director?
No, de Peter Jackson.
Peter Jackson. Oye, es que él hace a un King Kong, pero como super animal y así. Entonces tiene esta onda Andy Serkis que trabaja muy bien sus personajes con estos como chipotes que les ponen como en Avatar, que ya no más es, ¿no?
Sí, los nodos estos.
Exacto, unos nodos ahí.
A ver, pero, ¿y esta que estás diciendo que estás como esperando?
Ajá.
Es parte de esa...
De esta, ¿no?
Sí, ya no está Andy Serkis, ya no está Matt Reeves, se van ellos ya terminaron, porque en la anterior película, digo, no sé si, bueno, pero bueno, el caso es
no
que importa ya, no,
los spoilers,
ya no puede, no
importa.
Ya no puede seguir, pero pues, César termina su viaje, ¿no? Llega por fin a esta tierra de simios, ¿no? Que un poco le va a heredar a su pueblo, ¿no? César es una especie de Moisés para este pueblo de simios, y muere, ¿no? Muere en una escena muy conmovedora que yo en el cine estaba yo como Magdalena, no podía, yo nunca pensé que fuera a llorar tanto por un chango.
¡Qué maravilla!
¿No? Y después, ahorita, esto es como el... vuelve a comenzar una nueva historia 30 años después de esta llegada a Canaán, ¿no? Esta llegada a la Tierra Prometida, comienza una nueva historia, ¿no? Y al parecer, como ahora, no se ven, al menos en el trailer, muchos humanos, sino que parece que la cosa está centrada mucho en una batalla interna, ¿no? Por el poder, ¿no? Y supongo por el rumbo de esa civilización.
¡Ah, suena bien! ¿Y ya está por salir?
Sale este año, sí, ya está por salir, debe salir en el verano, tal vez, no más tarde de eso.
Es que tú has, representas para mí un área muy interesante, así, de crítico de cine, que como que le entras con gusto y sin miedo a muchas cosas que quizá para muchos de los, según esto, exquisitos, no se valdría, ¿no? O sea, mucha cosa populachera de franquicias y todo, ¿no?
Sí, hay una cosa ahí como de cómo veo yo el cine, que es que de pronto creo que como todo el circuito de festivales, pues ha creado su propio lenguaje que a mí de pronto me parece como un poco muy complaciente, ¿no? Como un poco palmadas en la espalda, ¿no? Para una clase ilustrada, ¿no? Que se congratula de ver la realidad desde este filtro sensible y no
sé, Tarkovsky, o sea, para arriba.
De Tarkovsky para arriba, que vaya, Tarkovsky es genial, ¿no?
Sí, sí.
Pero tal vez algunos de estos imitadores no lo sean tanto, ¿no? Aunque también hay, por supuesto que hay cosas maravillosas ahí, ¿no? O sea, no es para nada depreciar esa área, sino que simple y sencillamente tampoco puedo negar mis orígenes, ¿no? O sea, pues yo crecí criado por el cine de Canal 5, a mí me... Yo tengo una cosa que es que yo crecí en la provincia profunda, soy de Veracruz, muy al sur,
sí,
y eso siempre de pronto me da mucha risa cuando llegué a la Ciudad de México, porque pareciera que crecí 10 años antes, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México, o sea, porque a mí me tocó el cine permanencia voluntaria, o sea, cosa que de pronto lleva desapareciendo cuando llegaron aquí los multiplex antes que a ciudades más del interior de la República. Y entonces yo recuerdo como entrar al cine, ¿no? A ver tres películas de un jalón, ¿no? Por un el precio de un solo boleto, cosa que ahorita es impensable. Sí era chido
eso, ¿verdad?
Eso era sensacional, eso era increíble. Oye,
es que te digo ahorita que lo dices, sí se te hace esa, por ejemplo, una dinámica que debería, por ejemplo, retomarse, o sea...
Pues es que, o sea, yo creo que sí debería, yo creo que lo que debería haber es como una especie de mayor experimentación en lo que se hace en las salas. Porque creo que de pronto algo que sucede es que Netflix pareció que en algún momento había como acaparado todo el sistema, ¿no? Y ya no había para dónde hacerse, sí, y era eso o nada, ¿no? Y de pronto, después que vino la pandemia, ¿no? Que curiosamente primero nos alejó del cine, pero luego nos devolvió a él casi que con más fuerza, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Son películas como Oppenheimer, ¿no? Como Killers of the Flower Moon. Y yo creo que lo que sucedía es que Barbie, ¿no? Por supuesto. Es que esas películas te estaban ofreciendo una experiencia que no podías ver en el streaming, ¿no? O sea, si tú ves Oppenheimer y está hecha para verse en una pantallota, ¿no? Ese es el chiste, ¿no? Killers of the Flower Moon, no sé, no es lo mismo verla en la pantalla de la tele o de la computadora que verla en la pantalla, en la gran pantalla, ¿no?
Sí, eso está chido. Eso es una buena jugada, digamos, de las películas, ¿verdad? Para que siga la gente yendo a las salas.
Sí, por supuesto. O sea, al final de cuentas, de lo que se trata es de darte una experiencia que no es replicable, ¿no? Y de pronto lo que pasa es que esto que parecía que era como una queja, ¿no? Como son películas muy largas y no le puedo poner pausa, de pronto se vuelve como un valor agregado, ¿no? Bueno, sí. Es que justo son películas muy largas y las voy a ir a ver al cine porque son un evento cinematográfico.
Exactamente, entonces, exactamente.
Algo que yo sentí que se recuperó este año fue la noción de evento cinematográfico, ¿no? Como que un poco la habíamos olvidado por la pandemia, por los streamings, por un montón de cosas, ¿no? Y en este año se recuperó, ¿no? El año pasado, ¿no? Lo Barbenheimer, por ejemplo, ¿no? Que fue un evento casi que totalmente orgánico.
La de las dos al mismo tiempo.
Barbie
y Oppenheimer. Y sabes que no he visto ninguna de las dos.
¿No? ¿Cómo cree, maestro?
¿Qué hago? ¿Qué
mal? Pues ya viene el Oscar.
Es que eso está muy bien, Luis, de eso quiero platicar contigo un poco, porque, por ejemplo, ustedes dos han visto una que yo no he visto, seguramente ya la viste, Luis, pero la de esta de Godzilla One, ¿cómo dijiste?
Minus One.
Sí.
Una película espectacular.
¿La viste?
Sí.
Y también Gis me dijo, tienes que verla.
Sí, yo fui con mi hijo del de 10 años y nos divertimos un montón.
¿Esas franquicias también te laten, Luis?
Sí, claro, pues aquí está.
Es que ahí vi que tienes.
Ahí está
Godzilla. Sí, por eso
qué
digo.
Qué buena onda. O sea, no me acuerdo si la otra vez lo confesaste o no. Tú también coleccionas monitos como Trino, o sea, juguetes de.
Pues más o menos, de pronto, o sea, últimamente me ha agarrado, ya lo había dejado, porque es que es un dineral, cabrón. Sí, sí, te hablo como si fuera el casino, pero es un dineral, cabrón, pero luego me topé con unas figuras de Batman de McFarlane que tengo acá arriba,
ahí las veo.
Yo soy un gran aficionado de Batman, es mi superhéroe favorito, y bueno, creo que además es el superhéroe que le ha dado más cómics de valor artístico, digamos, al cómic de superhéroes en general. Es un héroe que resulta muy atractivo para autores interesantes, ¿no? Y se han hecho cosas muy padres. Entonces me encontré esas figuras y dije, bueno, una, ¿no? Y ahora
seis,
ya tengo varias.
Son?
Ya sí, ya son un montón. Dos,
híjole, cuatro, no más.
6, 8, 10, 12, cabrón.
No, ya cálmate, sí, es cierto.
Ya me estoy pasando. Pero es que vienen todas las de las películas de Tim Burton. La
me voy a parar a enseñarte mi Batman que tengo, pero
ahí va, el lucidito, ahí va.
No, para que veas que tengo el de Michael Keaton. Espérame.
¿Ah, sí?
Sí, ahí va,
No, Trino es un famoso coleccionista de juguetitos.
Sí, yo te digo que ya había tratado de renunciar al vicio, pero a veces vuelve con más fuerza que nunca.
Y hay un, digo, yo soy muy aficionado, no tengo oportunidad de ver mucho, pero toda esta como cosa que, digo, a partir yo creo que de esas cosas tuyas, pero como de estos como art toys, o sea, como...
¡Ay, qué bonito, qué maravilla! Y este, qué diseño tan peculiar, maestro. Sí. Este,
¿qué material
salió?
Es? Este es puro como rellenito, como si fuera un muñeco de relleno de un material duro, pero es tela, no es nada... Es decir, lo único, la cabeza es de plástico,
ajá,
pero
sí,
todo lo demás es tela y el escudo y el cinturón, plástico, ¿no? Pero está muy simple. Pero el que más me gusta, porque es el parecido es realmente chingón, es el de Adam West.
¡Ah, ándale, sí! ¡Qué réplica! Ve, es hasta que, la cara es
igualita. Es que la cara es igualita y su cuerpo, ya sabes, así como medio patas flacas, ¿no? Y tengo a Robin y el Batimóvil. Estaría chingo tener a puros Alfred, ¿no? Los Alfred de Michael Caine, el Alfred original de la serie.
Oye, porque para volver al punto este que te estoy diciendo de que se me hace una de tus cosas muy pues peculiares, interesantes, esta como defensa que haces en muchos sentidos de digamos, de la cultura popular o de ahí en el cine y otras cosas. Salió, o sea... porque se ha convertido también ya de alguna manera en una como bandera también, ¿no? O sea,
sí.
O sea, la defiendes con enjundia, ¿no? O sea, es que además eres muy bueno para pelearte, ¿no? Y meterte a discusiones. O sea, yo soy
ya
muy
casi
fan
no.
de cómo...
Ya casi no me peleo. Más bien nada más como que pongo las cosas y luego la gente llega y se pelea conmigo. Pero como ahora ya tengo empleo, no como hace varios años, ¿no?
Ya no hay tiempo.
Ahí,
ya no hay tiempo.
Ya no
hay
tanto tiempo. Más me da tiempo de poner las cosas para que se peleen conmigo. Ya de irme a pelear ya me va costando más trabajo.
Es que se me hace como muy, realmente muy interesante en los puntos en donde veo que te vas metiendo. Digo, a lo mejor ya no sigues los pleitos, pero metes como declaraciones, digamos, furiosonas o incendiarias ahí acerca de algún aspecto. Que sí. se me hace muy interesante. O sea, estaba viendo hace unos días esto que como que te molestó mucho. Esta cosa que sí, ciertamente, mucha de la gente que se pone a criticar películas, como que entra en una especie de fantasía en cómo la película debió haber sido, ¿no? Entonces,
sí.
Entonces tú te pones muy molesto con esa actitud, ¿no?
Es que me parece muy curioso, ¿no? Como este fenómeno no es nuevo para nada, esto siempre ha sido así.
Sí.
¿No? En el caso específico que estábamos platicando aquella vez, o que se platicaba aquella vez, era el de Poor Things.
Sí, exactamente.
La nueva película de Yorgos Lanthimos, que a mí me gustó bastante. No sé si ya lo vieron.
Quiero
ustedes.
Verla.
No la he visto. Me muero de ganas.
Se me están yendo varias.
Sí, mis hijos ya la vieron. José María, que tiene 16 años, me dijo, mira, papá, pues, ¿qué te puedo decir? Es como de esas como raras, pero lo que tiene es mucho sexo. Entonces,
tiene mucho sexo. Sí tiene bastante. Y lo que pasaba con esa película es como se estaba resonando por ahí mucho esta opinión de que era una película que se notaba que había hecho un hombre o que tenía mirada masculina, ¿no? Lo cual, digamos, como en principio a mí me parece que es último de la mirada masculina, es muy debatible porque la película me da la impresión, hace un esfuerzo bastante notorio, digamos, por presentar el sexo de una forma, digamos, no necesariamente gratificante o visualmente gratificante en un sentido ramplón de la mirada masculina,
erótico,
¿no?
Masculino de porno, ¿no?
Así. Exactamente, sí, lo dijiste. Yo no quería decir la palabra porno, pero justamente sí. Es eso, ¿no? O sea, no es pornografía, busca además, y dentro de las mismas escenas de sexo ya ven en la película, hay una crítica implícita y bastante dura a la masculinidad y cómo se performa el sexo desde la masculinidad, ¿no? Eso, digamos, como si quisiera como debatir ese punto, pero por encima de eso, a mí lo que me parece más problemático es que estas lecturas muchas veces pues son son bandera de personas que supuestamente están como hablando pues a favor, supongo, de una igualdad de género, tal.
Sí.
Y al final como terminamos cayendo en el mismo lugar de siempre, que es que hay películas que de hombres y hay películas de mujeres, ¿no? Y a mí eso me parece un lugar triste del debate para estacionarnos, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas ya sabemos que no ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y justo lo que, o sea, si bien sí hay cineastas, ¿no? Que buscan una mirada femenina, ¿no? Como Barda, ¿no? Como, o sea, incluso en ellas, ¿no? Hay una búsqueda, ¿no? De explorar otros temas, no necesariamente femeninos, ¿no? Entonces, como que no existe tanto así un cine de hombres y de mujeres, y me parece que estacionarse en ese lugar, ¿no? Donde pensamos como, se nota que lo hizo un hombre, ¿no? Claro que lo hizo un hombre.
Y luego empiezan en esta cosa de verdad, de que es que lo que debió haber hecho, o sea...
No, y es justo eso es a lo que voy, ¿no? Como... Digamos, incluso vamos, que es lo que yo es lo que suelo hacer cuando discuto este tipo de cosas, es que primero trato de avanzar lo más que puedo con el argumento contrario para demostrar sus propios límites, ¿no? Y entonces si avanzamos con el argumento de se nota que lo dijo un hombre, ¿a dónde llegamos? Al único lugar donde llegamos es a ese, ¿no? Ah, pues es que se nota que esto lo hizo un hombre. Pero bueno, ¿y eso qué nos dice de la película? ¿Está buena? ¿Está sí, mala?
Exacto.
¿Es lograda? ¿No es lograda? ¿No? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué significa eso? Porque
sí, porque más... imagínate que el objetivo fuera ocultar a toda costa que eres un hombre, ¿verdad? Entonces como que dices, oye, ¿por qué, verdad?
Pues entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer arte si no un poco, pues, vertir tu propia subjetividad y tu propio ser, ¿no? Y darle forma estética. Entonces como que me parece de pronto que, aunque tengan buenas intenciones, son argumentos muy malos, ¿no? Yo puse un tuit ahí un poco furibundo.
Sí, sí. Me encanta, cabrón.
Que tuvo cierta repercusión. Y de pronto, justo alguien me contestó como... Un hombre nos explica qué es lo que... Y le dije, bueno, pero es que ese es el punto exactamente. O sea, si el argumento no te gusta, ¿por qué no interactúas con él en vez de solamente descalificarlo? Porque yo soy un hombre, o porque cualquier otra persona es un hombre, o una mujer, para el caso, ¿no?
Sí, claro.
Es muy raro, ¿no? O sea, pasa...
Porque lo mismo, o sea, perdón, porque no sé si está conectado con eso, porque ahorita que le prendí, te vi ya como respondiéndole a alguien, ya no sé si era sobre esa misma discusión, de que pero que ahí ya medio como con cierto orgullo como de barrio, o sea... Que sí, porque sí. Alguien te estaba diciendo que te faltaba cultura del troleo, ¿no? O no sé qué, ¿cómo estuvo?
No, pues es que eso fue ya por un chiste que puse sobre, con el video de infame, famoso de Nirvana Hank presumiendo su jirafa.
Sí, su jirafa.
Puse un chiste que decía como, bueno, este video me radicalizó, es hora de afilar las guillotinas.
Ah, ¿no? sí, lo vi, claro.
Camaradas, pues es hora de empezar a afilar las guillotinas, y por razón circuló mucho el tweet, y había gente como diciéndome, es que eres un resentido, es que ¿no? Es que, hasta aparte de otras cosas mucho más feas, ¿no?
Ah, claro,
entonces lo que yo decía es como... Pues las personas, o sea, cuando yo empecé a tener internet cuando tenía 13 años, no había ningún tipo de regulación en ese entonces, hace 20-tantos años, ¿no? O sea, veíamos cosas horribles, ¿no? Había unos sitios horribles, llegué a Twitter hace 13 años, creo, o sea, 14 años, y aunque no es que me la viva todo el día en internet, aunque sí un poco, porque mi trabajo me lo exige también, pero a lo que voy es como, pues ya vi un montón de cosas, ya, o sea, ya ese insulto a mí ya no me viene ni a tocar, ¿no?
Sí,
no me,
sí, o sea, sentí ahí como que le respondiste ahí como machín de barrio. Tú no me vas a venir a decir, cabrón.
Es que está padrísimo, por un lado, esto que estás tocando del tema de la hija de Hank, hay muchos, me encantan como toda la relación que empezaron a hacer y de repente ponen la imagen de la hija de Tony Soprano diciéndole a su papá, ¿estás en la mafia? ¿No? Así, fin, no hay más que explicación, se me hace excelente. Pero por otro lado, lo que dices de la onda crítica de las películas y como crítico, es como, yo digo que tú eres crítico, es como uno se pone como si fuera una especie de bata porque vas a pintar, ¿no? Ya porque te pone la bata eres pintor, pero no te vas a poner a pintar con la bata diciendo, ¿cuál será mi sensibilidad si la vería este cuadro o esta crítica de un cuadro si fuera yo mujer? No, pues la ves como de pintor. Simplemente eres crítico y eso abarca todo tu cosmovisión. Y si de repente es Fernanda Solórzano, ella va a tener su punto de vista, pero desde el punto de vista crítico, que luego la critican también porque le dicen que ella es como súper, que no es tan feminista, que no, de repente le dicen eso. Entonces dices, la banda tiene ya muy, muy raro sus, como sus parámetros para no nomás es juzgar la temática de la película, sino tú cómo la abordas como hombre, cabrón. O sea, tu visión es pulera. Sí, sí. Entonces, ay, 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 ¿por qué? Es una visión, simplemente, ¿no?
Sí, y bueno, a Fernanda no le gustó la película. O sea, que ahí, por ejemplo, tenemos, o sea, hay un diálogo posible, ¿no? Como, digamos, como críticos que no quieren estar pensando necesariamente. Porque además eso, ¿no? Si llegamos a este punto de la hizo un hombre y tal, y es como, bueno, ¿y eso qué nos sirve? ¿La película funciona o no funciona, no? Pero pensando en un crítico si quieren dialogar con la película, no tanto juzgarla moralmente, digamos, como ahí hay un diálogo posible, ¿no? A ella no le gustó y tiene sus razones que a mí me parecen buenas, ¿no? No las comparto porque, pues, yo no vi eso.
¿Ella por dónde va, su razón?
Recuerdo que a ella le parecía como un poco obvia en su discurso, como un poco que descuidaba el drama por la agenda un poco, ¿no? Ah, y yo veo por qué tiene algunos momentos muy específicos que son un poquito, como dicen los gringos, preachy, ¿no? Pero la verdad predica. Es que a mí me parece, ¿perdón?
O sea, que predica mucho, dicen.
Por momentos, a mí me parece que es lo menos. Y me parece sobre todo que es una película muy divertida. O sea, y creo que ese es mi punto central. Que es una comedia y es abiertamente una comedia. Uno la ve y se la pasa riéndose. No es una película, yo he visto, y según a ustedes también, otras películas de Yorgos Lanthimos, y él siempre
La Langosta, tiene... que son muy extrañas, cabrón, o sea.
Puta, a mí extrañas. A mí me cuesta trabajo, o sea, en general, el máster, o sea, admitiendo, veo que estoy ante una cosa muy interesante, pero siempre, o sea, esa de, ¿cómo se llama? Killing of a Sacred Deer, o sea, para mí fue una experiencia muy desagradable, o sea, incluso hasta la fecha no sé si me gustó o no, quiero volverla a ver, o sea, porque yo nomás salí como asqueado, o sea.
Pero yo creo que justo eso es padre, o sea, y creo que eso también, o sea, y vuelvo de nuevo a esta crítica que un poco lo que quiere o lo que parece querer es como una película que esté hecha a la medida y que complazca todas esas exigencias ideológicas y discursivas, ¿no? Las películas no son para eso, las películas son un poco para ver qué pasa, ¿no? Como ver qué sientes, ver a dónde te lleva, ¿no? En el caso de Killing of a Sacred Deer, pues es una película profundamente desagradable, yo creo que esa es la intención. Wow. Para allá va, ¿no? El chiste es como que te sientas como, puta, ¿qué es esto, cabrón?
¿Qué cosa tan fea?
Es muy fea de ver. O sea, yo recuerdo que, sobre todo durante cuando todavía no cuajaba bien lo que estaba pasando, que parece de pronto, a mí me parecía de pronto que había un asunto de abuso del niño, de parte del personaje de Colin Farrell, una atmósfera muy perversa, ¿no? Y eso también es parte de una película, de un libro, ¿no? No necesariamente son para complacerte todos tus requerimientos. El arte sería muy aburrido si fuera así. Yo acabo de ver una película que les recomiendo mucho si tienen ganas de pasarla mal.
A ver, venga, venga.
Que se llama Be My Cat. Es una
película. Vi que la estaba recomendando.
Cabrón. Sí.
La voy a buscar.
La traigo, o sea, es muy desagradable. O sea, es una especie de found footage, es una especie de película encontrada, ¿no? Que hace un director.
Found footage esa como que parece que es de algún video real, ¿verdad? Algo así.
Exactamente, sí. Aquí es padre porque bueno, quiero hablar un poco sobre eso y ahorita les platico sobre la película, ¿no? El found footage, ustedes recordarán, pues es un género que existe desde hace mucho tiempo, famosamente con Holocausto Caníbal, recordarán esa película. Un gore terrible no recuerdo cómo se llama, un italiano.
Que ya no que será italianos... como de la escuela de ¿cómo se llama? Ay, el que hizo Rojo Profundo de...
¿Fulci?
¿Darío Argento,
como ese
estilo? No es de ninguno de ellos dos, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Pero bueno, el caso es que es una película como muy grotesca, ¿no? Donde van y se meten a la selva y los matan a todos y bla, 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 y la cámara graba todo. En fin, esa película, digamos, como fue de las pioneras. Pero digamos, como el gran manotazo en la mesa lo puso el proyecto de La Bruja de Blair.
Ah, claro, fue como, sí.
esta película que además hizo toda una campaña viral antes de que existiera lo viral, ¿no? De que estos adolescentes, estos jóvenes de verdad se habían perdido en el bosque, que no aparecían, en fin, muy parecida al Holocausto Caníbal. Desde entonces, pues el género ha ido pues mutando y ha habido un montón de cosas. Pero una cosa que me ha llamado la atención es que en la última década, más o menos, el género inició. Durante sus primeras décadas el género está concentradísimo en lo paranormal, ¿no? Y había found footage de extraterrestres y de monstruos y de actividad paranormal, recordarán, muy famosas, etcétera, ¿no? Y luego conforme fueron pasando los años, en la última década, década y media, el género ha tenido necesariamente que irse a un lado un poco más realista. Digamos, los malos ya no son monstruos, ya no son espíritus ni demonios, los malos ya son personas. Tiene mucho sentido porque el cine de horror siempre se está moviendo hacia nuevas instancias de realismo porque necesita espantar. Entonces, eso es como un movimiento natural en el género. Pero además, digamos, como se ha vuelto como una especie de forma para reflexionar sobre el medio mismo, sobre qué hace una película, cuáles son sus efectos, cómo hacer una película transforma a quienes las hacen, ¿no? Y el poder de la cámara, ¿no? Y esa película que, o sea, ejemplos de esto, Creep 1 y 2, que son con Mark Duplass, son películas sensacionales, la pasa uno muy mal, dan mucho miedo, ahí andan. Oye, en Netflix.
Ese actor... De repente tiene unas cosas muy extrañas, pero sale en series muy pop. No sale en esta serie de Jennifer Aniston y esta que se llama The Morning Show. ¿No es él?
Sí. Sí, es ¿verdad? Él.
Es, sí, que es que tiene una onda como depresiva él, como actor. Siempre le dan como
¿cuál
papeles.
Es él? ¿Cuál es él? ¿El que el, sale?
El,
¿qué papel?
El productor del programa. Como
sí. Ya. Sí,
como
sí,
que
sí.
Siempre le va muy mal. Está como enamorado de una de ellas, pero, ¿no? Y él no tiene una, Luis, que van como él y su pareja como a un lugar, como un resort, y se encuentra ella a otro sí. Él, pero sí. Buena onda.
Sí, es The One I Love, tal vez.
Ajá, sí, creo que es esa.
No me acuerdo, pero es que en ese mismo año salieron como 2-3 pelis de dobles y se me confunden en la cabeza. Pero sí, es justamente él. Es muy buen actor, es de comedia y como suele pasar, la comedia y el horror se llevan bien. O sea, son como quien. O sea, se nota mucho, por ejemplo, en Jordan Peele, ¿no? Como un director que camina perfectamente entre ambos géneros y de hecho le sirve para alimentar uno al otro, un tipo genial. Entonces, bueno. Be My Cat, llegando a Be My Cat, ¿no? Que es como buscarlo. Me parece la cima de esto. Es una película de rumana, muy, muy pequeña. Tiene ya algunos años que salió, como 8 años. Yo no la conocía, la descubrí porque andaba buscando otro found footage que se llama Butterfly Kisses, que también ya vi, también está muy bueno.
Es realmente un profesional de estar viendo cine, cabrón. O
sea. Pues un obseso, ¿no? Un obsesionado ahí que de pronto me agarran mis momentos de hiperfoco y ahí estoy clavado. Y bueno, en esta película lo que sucede es que hay un director o aspirante a cineasta obsesionado con Anne Hathaway. Está completamente obsesionado con ella y quiere convencerla en su mente de trabajar con él, pero él no tiene dinero y no puede salir de Rumania. Nunca se dice por qué, y eso es algo que después se vuelve interesante, ¿no? Y entonces lo que él hace es que empieza a filmar una película, él dice escribió un guión para Anne Hathaway y de pronto le habla a ella directamente.
O sea, hace una película como para antojarla.
Ajá, como para decirle, yo sé filmar, yo sé dirigir muy, muy cabrón, yo escribo muy bien, trabaja conmigo, por favor, porque él le dice, te voy a dar tu siguiente Oscar, ¿no? Y tiene por ahí un elemento de humor que la película donde la vio y quedó convencido de sus posibilidades actorales es The Dark Knight Rises, ¿no? Uno pensaría que no necesariamente es la película donde Anne Hathaway más se luce, no. pero sí. Bueno.
Que sale de Gatúbela, ¿no? Así como.
Exacto,
muy...
sí. No, por eso se llama Be My Cat. Y entonces, como lo que él hace es que empieza a contratar actrices rumanas amateurs y las empieza a llevar, como, pues a filmar. Obviamente, ya voy a dejar de contar, pero pues la cosa se sale de madre muy pronto, ¿no? Y se vuelve una cosa muy perturbadora y muy, muy. Además, es peculiar las direcciones, las decisiones que tomó el director. Por ejemplo, no hay mucha sangre. Sabemos que está ahí, pero no la vemos mucho, ¿no?
Ya.
No
ya.
Hay violencia sexual porque el director, que además es el director, es el camarógrafo, es el actor, es el editor, o sea, es
wow.
Un hombre orquesta, es un actor del método rumano que tardó 6 años en desarrollar el personaje, ¿no? Él dice que este personaje, por ejemplo, no podría jamás tener como actividad sexual con alguien más porque de quien está enamorado es Dan Hathaway, ¿no? Entonces, es la historia de este, pues es un desquiciado, ¿no? Pero la película se vuelve como, de entrada es muy perturbadora, da bastante miedo. Yo la vi un día de noche y sentía como que iba a llegar la policía de delitos cibernéticos.
Oye, o sea, pero a ver, ¿cómo le puede hacer uno para verla? O sea, ¿en dónde la ves?
Esta en específico es muy fácil de ver. Estoy ahorita estoy muy contento con una plataforma que se llama Tubi. No sé si ya la usan.
No. ¿Cómo se escribe?
T-U-B-I, así, Tubi.
¿Con I latina?
Con I latina y con B de bote.
Ajá.
Y bueno, esta plataforma, Tubi, tiene películas gratuitas, o sea, todo su catálogo es gratuito. Entonces, un poco a lo que remite y tiene como esta atmósfera clandestina que tenía el Canal 5 después de las 10 de la noche, ¿no? Que pasaban cosas por ahí de Stuart Gordon, que pasaban
sí,
las de...
Stuart Gordon me fascina, es el de Reanimator,
¿verdad? Reanimator, sí.
Ah, ya.
Sí, del Necronomicon, o sea... Es un tipo genial, pues como muy de bajo presupuesto, muy de un horror como ahí bastante inquietante. Sí. Entonces tiene como esa atmósfera, el catálogo es gratuito, pero tiene muchísimo cine mexicano, muchísimo. Casi todo el cine de Taboada está ahí, por ejemplo.
¿Pero está fácil meterte? O sea,
llegas... Es gratis, eso es lo mejor, es gratis y es legal, porque se paga con publicidad. Si haces una cuenta, te ponen menos comerciales, digamos, en cuando ves la película, que por cierto, el otro día yo le bajé mi suscripción a Netflix como de la máxima a la de comerciales y me di cuenta que me gusta que haya comerciales, como que me dejan como que pararme por un vasito de
exacto,
agua.
Exacto, ¿no? Es más elegante pararte por un vasito de agua porque hay un comercial que ponerle pausa.
Es que ponerle pausa se siente como una traición.
Exacto. Sí, ya lleva un ritmo súper chingón y dices, ay, 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 pipí, tengo que ir a hacer pipí.
Sí, pero si la cortan ellos por ti, pues bueno, ¿no?
Sí, saben dónde.
Ah, la voy a buscar. Claro. La voy a buscar. Es que,
está muy
me
buena.
La paso yo preguntando esto de con amigos ahí aficionados, que en qué plataforma. Muchos ya están aburridos conmigo de que, a ver, ya te dije que te metas. Ya no sé cuál es, Cuevana, ya no sé cuál. Pero yo soy bien malo para meterme a plataformas raras, cabrón.
No, esta la verdad, o sea, te digo, además eso es legal, o sea, es como...
¿Se puede ver en la tele, Luis?
Sí, tiene aplicación, aplicación y tiene sitio y lo puedes ver incluso, o sea, si tú entras a Tubi 50, puedes ver cualquier cosa, o sea, no pasa nada, lo que pasa es que si haces una cuenta, tiene como unos features muy agradables, que es que puedes tener una watchlist, ¿no? Tienes tu historial de lo que has visto, pequeñas cositas que te ayudan, ¿no? Y que lo hacen un poco
buenísimo.
Mejor... Y
tú
bueno,
estás, me imagino, en todas las plataformas, ¿verdad?
Desgraciadamente, maestro, me gasto una lana un poco infame en eso.
Es que hay maravillas, cabrón.
¿Cuál es tu preferida, digamos, que están más ahí?
Ahorita, te digo, ahorita ando loco con esta, pero la verdad la que a mí más me gusta es HBO Max.
Sí,
hay una cosa del catálogo, es impresionante.
¿Qué feo está su, cómo se llama, su sistema, su, cómo se llama sí. eso, su interfaz, o no sé cómo se diga eso?
Sí,
está
la interfaz.
Está muy poco atractivo, cabrón. O sea.
La peor es Amazon, perdón, pero Amazon es terrible.
Ah, no, fea también. Es que muy Netflix fea. Es muy efectivo, sí. Todo su sistema.
Bueno, lo que pasa es que Netflix pasó muchos años desarrollando su sistema. O sea, el sistema de Netflix está muy refinado y tienen un montón de cosas que ellos inventaron, ¿no? O sea, como que tal cual ellos inventaron, por ejemplo, saltarse los créditos es una invención de ellos. Tienen por ahí cosas como el algoritmo siempre ha sido muy bueno, ¿no? O sea, la clasificación por categorías es muy efectiva y pues además tiene un catálogo súper amplio, ¿no? Y además, o sea, esta interfaz de las pausas y todo es casi perfecta, ¿no?
Oye, y sí se han puesto las pilas, ¿no? O sea, porque también en un momento se vieron muy amenazados por las otras plataformas, andaban medio chafeando y según yo ya le metieron mucha más oferta de cosas.
Sí, pues es que, Netflix. O sea, es que las plataformas están un poco, llevan como un ratito en crisis, ¿no? O sea, creo que ha ido sucediendo lentamente, ¿no? Pues varias ya han cerrado, Por ahí creo que Paramount cerró, por ahí no me acuerdo cuál otra cerró. Empezaron a cerrar y entonces lo que ha empezado a pasar es que de nuevo se está volviendo al modelo que era como pues véndele a Netflix. Que Netflix lo ponga en su pantalla, que Netflix nos paga a nosotros, ¿no?
Sí.
Y un poco, o sea, se está reacomodando el ecosistema. La verdad no sé dónde venga a terminar. Pero pues algo que sí se ha visto es que el director pasado de Netflix, algo que no le gustaba era que las películas llegaran al cine. Él no quería eso, ¿no? Pero hay, o sea, con el tiempo, pues ya es un hecho que las películas que llegan al cine levantan dinero. O sea, la gente las quiere ver en el cine. No sé si a ustedes les pase, pero yo, o sea, yo, por ejemplo, May December, la nueva de Todd Haynes, con Julianne Moore y Natalie Portman. O sea, esa, digo, ya se puede ver de forma ilegal, pero yo no la quiero ver en una pantallita. Yo quiero verla en una pantalla grande.
Ya, ya.
Pero, no, porque pues es Todd Haynes. Y pues bueno, creo que al final algo que ha sido lindo, pues ha sido que estamos regresando a la sala de cine como un evento, ¿no?
¿Cómo o sea, no, yo, cabrón? O sea, yo sigo esperando muchos el momento para ir a verla en la pantalla grande todavía, cabrón.
Sí, y bueno, Oppenheimer se va a reestrenar, maestro. Oppenheimer se reestrena, Barbie se reestrena, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.
Esa sí
se
la vi, acá en la Cineteca de acá, sí, sí.
¿Y qué te pareció?
Chida, chida, chida. O sea, pero a mí, yo ya como estoy en la cultura total del zapping y la atención corta, o sea, este fenómeno de las peliculotas largas, o sea, tengo que concentrarme, ¿eh? O sea, sí me canso.
Cuesta trabajo, ¿no? De pronto, ¿no?
Se volvió uno más cómodo mentalmente a seguir una película de largo aliento, sino que como que esperas que tengas siempre un cliffhanger para lo que sigue en el otro episodio, que es muy de las series, que dices, ay, ya quiero llegar a eso. Y otra cosa que de lo que estamos hablando, la comedia también se está volviendo muy extraña. De repente, The Bear dicen que es comedia, y yo no la veo como comedia, la veo como una muy buena serie. Pero no me causa así como risa,
sí, ¿no?
Es...
Qué raro que la pusieron de comedia.
Es que esa categoría de los Globos de Oro siempre ha sido como un poco flexible. A mí me da la impresión de que un poco la ponen como para darle premios, para poderle dar premios a más gente. ¿No? Porque como que de pronto no es tan... O sea, no es como que premiar un género es raro, ¿no? O sea, como que no...
Bueno, pero es esta como... que dices, sin haberla visto, la de Yorgos Lanthimos, que dices que es medio comedia... ¿Es tu visión de que es comedia? Porque según mi hijo no, dice, no es comedia, papá. Es una película sexosa y no me reí nada.
Bueno, yo en la sala a la que yo la fui a ver la semana pasada, y de hecho la voy a ir a volver a ver hoy porque tengo que escribir sobre ella. Ajá. Yo me moría de la risa y la gente a mi alrededor se moría de la risa.
Eres un enfermo mental.
O sea, a lo mejor pues soy un desviado. No, o sea, lo...
es muy chistoso porque eso, como te digo, creo yo que también la comedia se está como reacomodando. Se hizo muy extrema, de repente la comedia se volvió que los ves que vomitan, que se hacen popó, que, o sea, hay algo que se hizo como muy extreme, como que yo siempre me quedé con la onda de que le digo a mis hijos, tienen que ver dónde está el piloto, y me dicen, ay, papá, son chistes como de esos de primaria, y la chica, digo,
no.
¿Cómo? O sea, ¿cómo va a ser? Si son bobos, pero padres, porque, sí, pero a ellos les gusta más esta onda que es como más agresivona, ¿no? De repente la chava, que es la bonita, se vomita sobre el cuate,
como más escatológica.
Exactamente.
No, pues... Yo creo que viene de vuelta la buena onda, ¿eh? O sea, también es que el mundo, o sea, siempre el mundo está muy feo, ¿no? Entonces uno va al cine a un poco evadirse, ¿no? Pero recientemente se estrenó esta de Con Todos Menos Contigo, ¿no? La de Sydney Sweeney y Glenn Powell, que es una comedia romántica. Ay, un poco a la usanza de las de antes.
Esa chava me fascina.
Ya sabía que ibas a decir.
No, pues, maestro, o sea...
Ella sale en White Lotus. Pero sí, antes luego sale en Euphoria, ¿no?
Salió en Euphoria, sí.
Muy bien. Y luego en el video de los Rolling Stones, sale en un Cadillac, en el nuevo video. ¿Sí? Sale en un Cadillac ahí por Los Ángeles, como con un vestidito. No.
Aparte es buena actriz, cabrón. Sí. O sea,
por ahí tengo yo una. Ay, no la voy a encontrar ahorita. Pero hizo una película no la voy a encontrar yo ahorita. Ajá. Pero hizo una película acerca de, me parece que es un informante del Pentágono. Es un drama, está basado en una transcripción real, ¿no? Inicialmente fue una obra de teatro y después se volvió película y la adaptó la misma dramaturga es la escritora. Ahí la tengo en la cola y se ve espectacular, o sea, y ese es full drama, o sea, ahí no hay nada de vestiditos ni nada. Y lo que me parece interesante de ella es que muy parecido a lo que está pasando con Jacob Elordi, que es como su coestrella en Euforia, son actores que se están interesando en papeles más complejos, ¿no? O sí. sea, como más retadores. Ella hace cosas como muy mainstream. Ahorita va a salir, esta semana se estrena Madame Web con Dakota Johnson, que se ve malísima, pero ella está ahí. Y pero también está esta otra comedia, ¿no? Con Todos Menos Contigo, y está esta otra película. Entonces, como que se están diversificando.
Sí, sí.
Jacob Elordi le pasa algo parecido. Yo lo acabo de ver en Priscila.
¿Qué tal está esa?
A mí me encantó. A mí me encantó. Es
a mí me gusta Sofía Coppola. O sea, hasta la más mala que dicen, que a mí no se me ha hecho. Las Vírgenes Suicidas o otra
no,
más.
No, pero esa es de las
buenas.
No,
esa es muy buena. No, pero hay una que tiene, haz de cuenta, se me olvida.
The Bling Ring.
Exactamente. Todas sí. me gustan.
Ah,
tienen
esa,
algo.
Es de ella.
Tienen algo que
pensé
me encanta.
Pensé que ibas a decir la de que está un papá con su hija en un resort.
Ah, me gusta. En un hotel de Los Ángeles.
Algo así.
Ah, Somewhere. Es la de Dakota Fanning.
Sí, muy padre. Muy padre
sí,
esa.
No, Elle Fanning, es la hermana de Dakota Fanning.
Sí, exactamente.
Sí, a mí me gusta mucho su cine, a mí también. Y en este, o sea, vaya, no, me pareció lejos de sus peores películas. Que a mí también me parece ya muy sólida. Incluso su peor película me parece interesante siempre. Y Priscila me gustó mucho. Me gusta que además, pues definitivamente sobre ella. O sea, Elvis está ahí orbitando. Y es muy padre el papel que hace él. Como de esta presencia intermitente en la vida de ella. Un poco esa es como la médula de la película, ¿no? Como que Priscila se casa con este hombre gigantesco, ¿no? Amado por millones de personas, ¿no? Ídolo sexual. Y en realidad, pues, él es una presencia, pues, intermitente en su vida, ¿no? Nunca está del todo. Siempre está grabando.
Sí, sí.
De gira, ¿no? Entonces, como es un poco sobre la vida interna de ella, ¿no? Y
oye,
cómo
no,
ella...
pues, mira, qué buena noticia ahorita que me estás diciendo eso. O sea, yo sí lo reconozco. Me dejo llevar muchas veces mucho por la cargada. O sea, de las opiniones que uno está de pronto ahí viendo en la red y eso. Y entonces, con esta me quedó la idea de que no, pues ya todo el mundo está diciendo que es una mamada. Ya ni voy a ir a checar.
No, yo, o sea, es que yo hay que tener cuidado con las opiniones de internet, maestro. Porque,
sí, yo sé, cabrón.
Porque luego, yo no me dejo llevar tanto. Creo que sí, creo que todos, es un poco inevitable. Pero trato de salirme yo de.
Pero te voy a decir, una de las que a mí, yo vi todas las críticas y dije, venga, la voy a ver, me encanta, yo la voy a ver, me vale madre que la estén tirando tanta mierda. Y sale este de Elvis, este actor, que se llama Saltburn.
Ay, ¿qué te pareció Saltburn?
A mí me encantó, es que yo la neta me encantó.
También la vi muy criticada esa película.
Sí, 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 pero hasta mis mismos hijos me dijeron, papá, o sea, ¿cómo de veras te gusta? Es una jalada. Y la dije, pues, ¿sabes qué? Me la pasé muy bien, o sea, neta, no estoy diciendo que sea la gran película, pero yo... O sea, yo no le pondría como no ver, o sea, no, para nada. Yo la volvería a ver porque me encantaron las actuaciones.
Se le echaron encima esa. Bueno, la que estábamos diciendo ahorita, la de, ¿cómo se llama? Poor Things.
Poor Things.
Emma Stone. O sea, ahí yo veo una discusión. O sea, ahí sí veo el panorama de que hay polémica, cabrón.
Que hay gustos y gustos para sí y para no. Saltburn casi todo el mundo la odia. Y yo no.
Saltburn, a mí la verdad no, o sea, a mí lo que me pasa con Saltburn es que no me parece que sea como una gran película, pero con lo que coincido contigo es que es muy entretenida. Lo que más me gustó de ella es como que tiene como este afecto por ser grotesca, ¿no?
Sí.
Pasan cosas muy grotescas como eróticamente, pero no en porno tampoco, aunque a veces por momentos sí, sino como grotescas, ¿no? O sea, medio, incluso hasta repelentes un poco.
Sí.
Y eso me gusta porque en general creo que de pronto hace un poco más falta de repele, ¿no? O sea, como...
¿Cómo se llama este actor irlandés que sale en esta de
Barry Keoghan?
Ese cabrón, yo tengo una película que también me fascina, que yo la recomendaba y me decían, ¿qué cosa tan aburrida me acabas de recomendar? La de los irlandeses.
Ah, la acabo de ver. No,
bueno, es sensacional.
Me parece fantástica.
La acabo de ver. La de
¿verdad
las,
que,
¿cómo se llaman las
espíritus? The Banshees of Inisherin.
Que para mí se me figura que es, ya sabes, es chairos contra fifís, es irlandeses del norte contra del sur, es de repente te odian, pero no tienes razones. ¿Por qué odiar? Pero esa es la realidad. Es como algo que va más allá, que de repente ya me cagaste, ya. Y nomás, lo cabrón
oye,
es que...
Oye, ¿sí? Nunca me hagas eso, Trino. ¿Eh? O sea, no
lo que tienen es que esos cabrones es como vivir en esa isla, que es más chiquita que Inglaterra, y que pues se dividen, o sea, están divididos los irlandeses del norte y del sur, protestantes, católicos, protestantes, como sea, y hay un odio y hasta había terrorismo y guerra civil por ondas religiosas. Y aquí es como más etéreo, porque es, nomás me cagas, o sea, pero...
Esa película a mí me fascinó, es de mis películas favoritas de los últimos años.
Está bien chida.
Según yo, como que parte de la onda es como, la isla es lo que los vuelve locos, ¿no? La isla es lo que los está, porque además hay como una subtrama ahí donde vemos que la gente se está suicidando. Nunca vemos que nadie se suicide, pero lo escuchamos, ¿no? Escuchamos que se comenta que tal se suicidó y luego después vuelven a mencionar a alguien y también se suicida. Entonces como que un poco lo que vemos es que la isla tiene un efecto en las mentes de las personas porque están en guerra, porque están separados.
Sí.
Entonces esa película... No, y bueno, este cuate, Barry Keoghan, pues es de las grandes promesas de la actuación contemporánea. Lo vimos justo para cerrar el círculo en The Killing of the Sacred Deer. Ahí fue donde él arrancó, cabrón, recordarán.
No me acuerdo, él es el chavito. Yo creo que ya bloqueé esa película. Voy a
eso tener, veo.
No, es un actor específicamente bueno para hacer salir de weirdazo. Y sí. se nos acabó el tiempo, mi querido Luis. ¡Qué bárbaro!
¡Te dije! Oye, qué gusto siempre conversar contigo, sí. Master.
No, igual, no, gracias por invitarme, siempre me la paso.
Oye,
increíble.
Te podemos invitar como después de los Óscares, como para hacer como una especie de cotilleo de lo que vimos en los Óscares.
Por favor,
yo ya, seguramente ya vi, voy a ver Poor Things y todo lo que nos falta ver, para así tener un poquito más rebote contigo, porque me da pena no saber tanto.
No, y quedaron un montón de temas, güey, pero sí. Así es esto, señor, o sea,
Así es esto.
Bueno.
Nos vemos, qué chido. Qué
Master,
chido, muchísimas
te agradecemos
gracias,
mucho y gracias por estar aquí en La Chora, y como siempre, gracias a nuestro productor Gabo Casillas, igual que Guara, allá también en Radio Universidad de Guadalajara, y señor Pelón, pues que...
No, pues, ¿cuándo son los Óscares?
Es en marzo, ¿verdad,
ya. Luis? Los Óscares son, según yo, no, ya en febrero, a finales de febrero.
Entonces,
nos vemos pronto, Luis. Muchas gracias.
Nos vemos pronto.
Bueno,
gracias.
Adiós. Se lo lavan.